Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Recogiendo el testigo de Herrera en COPE, hoy con la actualidad de Valderredible como auténtica protagonista de la programación de COPE Cantabria que realizamos en esta maravillosa jornada de jueves desde el Ayuntamiento en Polientes, en la capital. Nos encontramos de nuevo este año y es que fue, creo recordar, el pasado mes de marzo cuando nos acercamos hasta este Ayuntamiento y disfrutamos mucho de un programa donde nos permitieron colarnos prácticamente en las casas y en los negocios de los habitantes del municipio más extenso de Cantabria, pero que cuenta con 1.000 habitantes repartidos por sus 53 núcleos de población. Su alcalde lleva mucho tiempo trabajando y, desde luego, es una de sus prioridades en potenciar este municipio, cuya población se ha visto reducida en este último siglo en un 85%, una tasa de envejecimiento, además, presenta de casi 10 puntos por encima de la media regional. Y recuerdo que en el programa hablamos mucho de ese plan de dinamización de Valderredible en el que se encuentran inmersos y que hoy queremos volver a poner encima de la mesa, un documento en el que colabora conjuntamente el Ayuntamiento con el Gobierno de Cantabria para frenar la despoblación e impulsar el desarrollo de uno de los municipios, como digo, más extensos y menos poblados de la región. Además, el alcalde promueve el desarrollo sostenible del municipio de Valderredible para potenciar los increíbles valores patrimoniales que atesora esta zona y lograr, pues, un verdadero impulso de la actividad económica. Vivir en esta zona de la región es un verdadero lujo, así lo constatamos hace unos meses y hoy estamos de nuevo aquí para ponerlo en valor. Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Hola, encantado, Cristina, porque yo no tuve la oportunidad de acompañarte en el mes de marzo por aquello de la pandemia, no podíamos estar juntitos, ahora hemos recuperado un poquito esa normalidad y en el viaje de camino desde Santander, que por cierto, abro paréntesis, esto no es Mordor, quiero decir, tiene unas conexiones maravillosas, en hora y cuarto estás en Polientes y ciertamente es un paseo muy atractivo. Y estaba viendo lo que tú comentabas, muchísima señalética de patrimonio arquitectónico que tenemos aquí en este valle maravilloso y encantado de conocer la actualidad de Polientes, de Valderredible, con el alcalde y más invitados
que tenemos. Al que saludamos ya, que está aquí con nosotros, Fernando Fernández. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hemos llegado con mucho frío, porque es verdad que hacía 3 graditos cuando hemos llegado, pero ahora ya estamos en 14 y veo subiendo, que vamos a llegar a 23.
La verdad es que hace un día estupendo. La verdad es que Valderredible merece la pena verle en todas las estaciones, pero especialmente en otoños, por lo todo para mí, porque hay unos colores, una luz, unos matices. Valderredible tiene muchísimo patrimonio natural, mucho bosque, y merece la pena venir a visitarlo y a pasearlo.
¿Qué tal ha ido el verano, por cierto, ya que estamos?
Bien, yo creo que ha ido, una vez superado el tema de la pandemia, que es un tema que recurrente, ¿no? Me imagino que en todos los lugares, pero en las zonas rurales menos, porque alguna ventaja tendríamos que tener, que es unos espacios muy muy abiertos, la gente puede pasear sin encontrarse unos con otros. Aquí tenemos 305 kilómetros cuadrados para que la gente se pueda mover. Y lógicamente, pues lo hemos llevado mejor, ¿no?, que en las zonas urbanas. Y luego ha venido mucha gente, La verdad es que se está notando que la gente quiere salir y la gente ya se ha dado cuenta de que, como tú bien has dicho, Cristina, merece la pena vivir y visitar los pueblos.
Y sigue viniendo, porque antes estaba echando un vistazo por la ventana aquí desde el ayuntamiento y había 3 jóvenes mochileras dando un paseo. Es decir, la gente sigue viniendo aquí en otoño en esta época a Valderredible.
Sí, y además ahora tenemos el tema de las setas y sobre todo ese turismo de reflexión que a veces llamo yo, que es venir, pasear, tranquilidad, con la familia. Tenemos muchos senderos, luego chicos hablarán de senderismo. Sí. Y la verdad que, es un lugar idóneo, ¿no?, para pasarse un fin de semana mínimo. Mínimo, porque como mínimo. Es mínimo, porque la extensión requiere, claro, más tiempo.
Claro, profundizar en ello. De hecho, vamos a seguir profundizando en la actualidad municipal. En cuestión de 5 minutos en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Iván Respuelas, nuestro responsable de exteriores. Reciban un saludo también de Katia Nogueira, que está en el control de sonido. Y aquí, con muchas ganas, queremos trasladarles más claves informativas de esta jornada de jueves 14 de octubre, que están ocurriendo en Cantabria. Nos lo va a contar Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero.
Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola,
¿qué nos cuentas?
Hola, Jaime. Hola. Buenos días, alcalde también. Pues os voy a contar por dónde camina la actualidad, pero antes de nada, dejarme que le haga una pregunta al alcalde. Yo que soy...
Espera, que ha ido a por un café de dromedario.
Da igual, pues luego se lo trasladáis.
Luego se lo trasladamos.
Yo que soy muy setero, que me diga, por favor, dónde están allí los nichos de setas para ir a buscarlo, que son los grandes secretos que tienen los buscadores de setas, que nunca comparten esa información con nadie.
Vale, me lo estoy apuntando aquí, no te preocupes, que ahora mismo se lo trasladamos. Nichos de setas aquí en
Valderrey. Tienes 305. Que nos dé las coordenadas para encontrar las
305
setas.
305 kilómetros, amigo, vas a tener que venir unos cuantos días.
Bueno, oye, lo que hace referencia a la actualidad, lo primero es mandar un abrazo a la familia de Santos Fernández en Revolvo. Ya sabéis, fue alcalde de Laredo, uno de los fundadores, histórico militante del Partido Regionalista. Falleció ayer a los 81 años de edad. Descanse en paz, y desde aquí, como digo, un abrazo fuerte a la familia, tanto a la familia como a la familia política del Partido Regionalista. Hoy es tema destacado, reacciones a los presupuestos generales del Estado. Ayer se presentó ese proyecto por parte del Gobierno. Conocimos las primeras cuentas así, a grosso modo. Nos hemos quedado tan solo con una inversión a priori de 240 millones de euros, ni siquiera llega a esa cantidad. Es cierto que es un poquito más que la inversión de 2021, pero los partidos de la oposición insisten en que de momento son unos presupuestos, unas cuentas bastante pírricas en inversiones aquí en la comunidad autónoma. Es más, aunque le ha costado, el propio vicepresidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha reconocido esta mañana que algunas partidas, como la que se contempla en estos presupuestos de inversión para la alta velocidad aquí en la región, son bastante, están un poquito cojas, ha utilizado él esta expresión, diciendo que, bueno, pues habrá que ver lo que sucede al final en el presupuesto definitivo. Ya sabéis que ahora llega un largo camino de negociación, de discusión, de te doy esto si tú me apoyas, quito de aquí para poner allá. Ya veremos qué consigue Cantabria en esta negociación que se abre ahora de cara a aprobar los presupuestos. Y al final, cada comunidad conseguirá cuanto más pesen sus votos en el Congreso para aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la cuenta de la vieja. Hay un mal dato económico que nos va a afectar mucho a los bolsillos, sobre todo el año que viene, como sigan así las cosas, y es que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos del índice de precios al consumo. Bueno, pues suben nada menos y nada más que un 4,5% en la región. Es una subida brutal, es una de las mayores subidas del conjunto de España, muy por encima de la media nacional. Es un 0,6% más respecto al mes pasado, y todo debido al alto precio, como no, de la electricidad. Y luego, bueno, pues vamos a estar pendientes de otras cosas. Mira, esta mañana el Colegio de Economistas de Cantabria ha entregado a Idival un talón por valor de 8.000 euros, recaudados en un par de conciertos solidarios llevados a cabo en estos últimos meses. Decía el presidente del colegio, es verdad que no es mucho dinero para Idival, pero es una obligación moral. Decían, oye, la sociedad al Colegio de Economistas nos da mucho, yo creo que es de ley devolver a la sociedad todo aquello que podamos. Es un gesto bonito que ha tenido el colegio con el Instituto Idival, un dinero que se va a dedicar al proyecto Cohorte Cantabria. Y que no se me olvide, porque creo que también lo vais a tocar de alguna manera, dentro de ese plan de Ciudad Santander, Ciudad Emocionalmente Saludable, hoy hay una segunda conferencia en el Centro Cívico Tabacalera a partir de las 7 de la tarde. La entrada es gratuita, previa inscripción va a estar presente el psicólogo Andrés González Bellido.
Pues muchas gracias, Santiago, por trasladarnos esta jornada en la que estamos en directo desde el Ayuntamiento de Valderredible, en su capital, en Polientes, todas las claves informativas de la jornada. Te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 y antes de nada, hoy es el segundo jueves de octubre y se celebra el Día Mundial de la Vista. Es una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera.
El objetivo de este día es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales y sus tratamientos. El lema de la campaña para este año 2021 es «Ama tus ojos», con el objetivo de no dejar a nadie atrás.
Bueno, para conocer más sobre este Día Mundial de la Visión, su importancia y tratar muchos más asuntos, la semana que viene, el próximo martes, ya que hoy estábamos en directo aquí, estábamos deseando volver a tomar contacto con todos los vecinos del municipio de Valderredible, bueno, pues hemos invitado el próximo martes a COPE Más Cantabria a Javier González Villullas, responsable de Central Óptica en Cantabria. Bueno, con nuestras magdalenas de Panadería Torre, aquí venimos bueno, para hacer trueque en este municipio, donde, en fin, las patatas de Valderredible, lo más reconocido mundialmente.
Yo esperaba un saquito.
Todo se andará.
Intercambio, un trueque.
Bueno, antes de nada, alcalde, ha fallecido Santos Fernández Revolvo, histórico del Partido Regionalista, alcalde de Laredo, diputado regional durante 12 años. Supongo que hayan tenido relación.
Es una pena porque yo trabajé con él mucho tiempo, le sucedí en la Secretaría de Organización y bueno, es muy triste la vida, pero es muy triste una bellísima persona, bueno y honrado a carta cabal, me enseñó muchas cosas y bueno, pues un abrazo para toda la familia.
Estuvo muchísimo tiempo al frente del, bueno, como portavoz del partido, ¿no? Una responsabilidad que además abandonó para llevar a la alcaldía, para dedicarse por completo a su tierra natal.
Sí, efectivamente. Y estuvo muchos años dedicado a la organización del partido, en tiempos muy difíciles, porque ya luego las cosas han venido mucho más rodadas, pero en aquellos tiempos era muy difícil y gracias a Santi se fortaleció enormemente el Partido Regionalista y fruto de su trabajo, de su manera de ser y de su ejemplo, pues lo tenemos ahora, ¿no? Un partido fuerte, con una representación parlamentaria enorme y con esperanzas de futuro también.
Mandamos un abrazo, evidentemente, a toda la familia y a todos sus amigos.
Antes de con la actualidad municipal, alcalde, me gustaría saber esto que estamos ahora mismo debatiendo. Los compañeros de servicios informativos hablarán de ello respecto a los presupuestos a nivel nacional, ¿no? Que parece que otra vez Cantabria está a la zaga. Esto es un poquito un mercadeo, hablándolo mal y pronto, de a ver lo que me das, lo que te doy, el apoyo que me das. Pero parece que, de nuevo, a Cantabria se la mira de soslayo a pesar de las promesas. Soterramiento de Torlavega, Las Villas.
Bueno, yo no utilizaría la palabra mercadeo, ¿no? Sí, es decir, bueno, efectivamente, tú cuando negocias, puede ser a nivel municipal, a nivel, bueno, pues lógicamente cada uno tiene su punto de vista y lógicamente cada uno quiere un poco para su casa. En el caso de Cantabria, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, tenemos la suerte de tener un diputado del Partido Regionalista, que es Mazón, que se lo está peleando. Evidentemente no es una correlación de fuerzas como pueden ser otras autonomías o otras instancias, ¿no? Pero se mantienen algunas cuestiones que yo creo que son fundamentales, sobre todo de cara a futuro, como puede ser la pasiega, el tema del MUPAC, que es muy importante para Cantabria, y sí, efectivamente, se adolece de algunas partidas que quedan ahí reflejadas, pero sin mucho dinero, ¿no? Y eso, el tren de alta velocidad, que tiene que llegar sí o sí a Reynosa, porque para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista egoísta, para Valderredible sería fundamental. Sería, bueno, Valderredible y toda la zona sur de Cantabria se convertiría en una zona de desarrollo muy importante, porque tendríamos una conectividad con una conexión con Madrid, pero inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que sí o sí hay que seguir insistiendo. La conexión con la autovía nuestra de aquí ya está en marcha, que eso también, aunque no aparece, aunque es porque la obra estará, me imagino, metida en Castilla y León, porque es terreno de Castilla y León, pero es fundamental para conectar toda la gente que viene de la autovía, que no baje constantemente hacia abajo, sino que tenga la opción de meterse, digamos, por el interior, desde aquí y atravesar.
Es optimista,
un poco agridulce, o sea, un poco agridulce
¿cree
el tema.
¿Que esto es un maratón o al final siempre Cantabria estará como el último de la fila esperando otros grandes acuerdos?
Bueno, yo creo que, pues no lo sé exactamente, pero desde luego lo que yo sí sé es que no nos merecemos ningún trato discriminatorio con ninguna otra región, porque hemos dado muestras palpables de ser una región fiel, una región que ha echado siempre la mano cuando se ha pedido, y el trato tiene que ser igualitario. Uh-huh. Sería fundamental en ese tema, cuando se reúna la Comisión de Política Financiera y Fiscal, el que se plantee y que consideren la importancia de subvencionar a las comunidades por el valor de los servicios que presta, no por el número de habitantes, que eso es otra de las peleas, yo creo que es la fundamental en estos momentos, la de que se subvencione a las comunidades por el coste de los servicios, porque no es lo mismo hacer una traída de aguas para un ciudadano a 3 kilómetros de aquí, porque todo el mundo, y nosotros siempre hemos partido de la base, yo creo que eso lo tiene que compartir todo el mundo, que cualquier ciudadano español, cántabro, viva donde viva, tiene los mismos derechos. Es que si no, no acabaríamos nunca con la despoblación, claro, etcétera. Claro. Entonces, para dar esos servicios, eso cuesta dinero. Y porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el tema de la educación, tienen el dinero que se gasta en transporte, en sanidad, tenemos 2 ambulatorios, eso cuesta mucho dinero. Ese dar servicio cuesta mucho dinero. Si se mira en términos economicistas, no es rentable. Pero hay que mirar, yo creo, en este momento, en términos de ventajas y de economía social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo espero que sean razonables a nivel nacional, a nivel institucional, y cuando se plantee ese tema de la financiación se tenga en cuenta estas necesidades que tiene Cantabria y otras regiones que están también en esta situación, más importante incluso que los propios presupuestos.
Pues seguramente. Sin embargo, mire, este proyecto de presupuestos contempla la subida salarial del 2% acordada para los funcionarios, que se aplique también en la retribución anual de los alcaldes, sobre todo los alcaldes de las grandes ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, que van a seguir cobrando más que el presidente, que Pedro Sánchez. Otro cantar, supongo, alcalde, que sea para los municipios pequeñitos o a las ciudades de menos de 20.000 habitantes.
Vamos, además me consta, la mayoría de los municipios rurales no cobramos, no tenemos sueldo, los alcaldes no cobramos, nos dedicamos a esto, yo creo que por una satisfacción de conseguir cosas, porque hemos visto que durante muchos años pues los municipios rurales pues han estado un poco dejados de la mano de Dios, porque todo el mundo se iba hacia la costa, a la zona del mar, y bueno, y revertir esa situación, yo creo que es una paga suficiente, ¿no? Para nosotros.
Igual que invertir el proceso de despoblación, y vamos ya a la actualidad de su municipio, ya nos contaba en el programa del mes de marzo que esto no estaría sencilla, esto no se hace de la noche a de la mañana, es un proceso muy lento, pero se ha emprendido el camino. ¿En qué punto nos encontramos ahora en ese plan?
Como tú muy bien dices, Cristina, el tema de la despoblación revertir el tema de la despoblación es muy difícil. Aquí en cuestión de los años 60, 70, hubo una despoblación brutal. Se pasaron de tener 8.000, 10.000 habitantes a tener los 1.000 que tenemos ahora. Tenemos una media de habitante por kilómetro cuadrado de 3 habitantes, no llega aproximadamente, y es, en términos, en parámetros europeos, esto es una zona semidesértica, en parámetros europeos. Y además a ello se añade el tema del envejecimiento. Aquí tenemos una pirámide poblacional absolutamente invertida. Pero bueno, yo siempre digo que no nos vamos a poner pesimistas, yo soy optimista, y de hecho se están dando pasos muy importantes de cara a revertir esa situación. Ya se ha notado, por ejemplo, las políticas que está llevando el Gobierno de Cantabria, esas políticas transversales de ayudar a los municipios con menos población o en riesgo de despoblamiento, que somos 35 en Cantabria. Entonces, eso sí está teniendo ya su efecto, porque si tú concurres, por ejemplo, a una subvención, tienes más posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes más puntuación, es decir, se te atiende de alguna manera y se valora a todos los niveles el atender a la población en las zonas rurales. Y además, tenemos también ya proyectos muy específicos. En el caso de Valderredible, como tú has notado muy bien al principio, tenemos un proyecto de dinamización de Valderredible de la mano del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Botín y el propio Ayuntamiento para desarrollar un plan de acción con actividades y acciones concretas que efectivamente revaloricen un poco estas zonas rurales, en concreto Valderredible. ¿Por qué Valderredible? Porque Valderredible es un solo municipio, pero casi tiene la entidad de una comarca, ¿no? Por su extensión y por el número de pueblos.
Lo que recuerdo esa reunión con Paula Fernández, con los 35 municipios, y siempre sobrevolaba esa amenaza de que la gente quiere servicios, alcalde, la gente quiere su cajero que funcione, que tenga dinero, y quiere salud, quiere médicos. ¿Llegarán ahí esa amenaza de que pueda quedar ese servicio sin poder cubrirse en el municipio?
Hombre, yo creo que no. Nosotros, yo creo que no, y desde luego hay una intencionalidad por parte del Gobierno de Cantabria, de todas las consejerías, de incentivar el tema de los municipios rurales. Nosotros tenemos un ambulatorio, vamos, un centro de salud aquí en Polientes, otro en Villanueva. Tenemos transporte para que todos los chavalitos del municipio puedan venir aquí. Ahora tenemos transporte gratuito también para incluso aquellos alumnos que no sean de escolarización obligatoria puedan ir a Reynosa. Estamos desde las carreteras, tenemos unas carreteras maravillosas, tú mismo lo has dicho al principio, como no estamos ya tan lejos como antes, es que antes si bajara Santander era una odisea, ¿no? Y sobre todo ahí por las curvas ahí de Pesquera, ¿no? Pero hay que dar un paso más. Los servicios están cubiertos, hay que mantenerlos, no vamos a correr el riesgo de que desaparezcan, y desde luego eso no lo vamos a tolerar.
Beneficios fiscales, alcalde, para atraer a la gente a estas
zonas, cosas,
¿no?
Una de las cosas que también se ha planteado, el tema de los beneficios fiscales, que yo creo que son temas que se tienen que ir ahondando en el desarrollo de esa estrategia del Gobierno de apoyo a las zonas rurales, como tú dices, efectivamente. Uno de los temas importantes es la vivienda en las zonas rurales. Nosotros y es uno de los ejes que nosotros hemos planteado y se está planteando en el plan de dinamización que estamos llevando a cabo, ¿no? Un plan de dinamización que ya tiene el respaldo del Gobierno, ya se ha elaborado el documento estratégico con, digamos, todos los ejes de actuación, en concreto son 6 ejes de actuación, que van desde el turismo al sector agroalimentario, al sector forestal, muy importante, al sector vivienda o al sector de ocio, etcétera, y ese plan estratégico, repito, ya está en el boletín oficial del Estado, de Cantabria. Por lo tanto, hay un compromiso formal del Gobierno de apoyar de todas las consejerías lideradas por el presidente, porque yo estoy hablando personalmente con Miguel Ángel Revilla y, evidentemente, él está empeñado en que esto salga adelante y va a salir. Y vamos ahora ya a elaborar el plan de acción, es decir, medidas concretas con actuaciones concretas que sirvan para generar empleo, porque, vuelvo a repetir, servicios tenemos, claro, pero hay que tener actuaciones que generen empleo, que facilite que la gente venga a vivir aquí. Por eso es muy importante la vivienda, que haya viviendas en alquileres baratas. ¿Cómo se consigue eso? Pues efectivamente, igual toda la gente que alquila viviendas en el mundo rural que tenga fiscalidad cero, por ejemplo. ¿No? Sería una medidas. Todas esas medidas hay que estudiarlas, porque sí, efectivamente, yo he estado hablando con el rector de la universidad, que también está colaborando y empeñado en participar en estos programas de desarrollo en Valderredible, y efectivamente pueden venir becarios, puede haber ahora lo que se llama el Erasmus Rural. Bueno, pues esa gente que viene con una beca para estudiar, yo que sé, cómo mejorar el regadío, cómo mejorar la fertilidad de las tierras, por poner un ejemplo, cómo mejorar el comercio en las zonas rurales, pues tenga un sitio donde vivir, ¿no? Y que sea asequible y que puedan venir a instalarse, temporalmente un año, muy bien, pero habrá gente que definitivamente luego se pueda quedar aquí porque tenemos una buena conectividad a nivel de telecomunicaciones, a nivel de esto, y hoy tenemos la fibra óptica en Polientes y tenemos también banda ancha en todos los pueblos de Valderredible. Es más de, es vía aérea, pero bueno, es, yo creo que es más que, de momento es suficiente, aunque lo tenemos que ir mejorando, que pueda facilitar que gente con profesiones liberales, arquitectos, ¿por qué no un despacho de abogados? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera, puedan quedarse aquí.
¿Pero ese plan tiene fecha, digamos, para que sea una realidad, más allá de un plan, de ideas, de líneas maestras?
Sí, justamente ayer hemos tenido una reunión. Y entonces, ya una vez que el Gobierno ha aprobado el documento estratégico, claro, esto lleva mucho tiempo, claro. Elaborar un documento estratégico, ver los ejes, ver dónde se puede actuar, etcétera, lleva su tiempo. Y ahora ya viene el plan de acción, y ahora ya viene hacer convenios, digamos, con todas las consejerías para qué actuaciones puede hacer cada consejería. Por ejemplo, el tema forestal, pues hay que hacer un convenio con la Consejería de Desarrollo, un convenio marco, y luego ya los convenios específicos. Tenemos el Monte Ijedo. Bueno, pues está ya. Hay muchas cosas que ya se están haciendo, ¿eh? Por ejemplo, se está haciendo el plan de ordenación de los recursos naturales del Monte Ijedo, que finalizará en un parque natural del Monte Ijedo. Bueno, eso es muy importante para nosotros y eso está también recogido dentro del plan de acción. Tenemos a nivel cultural pues cosas importantes como es el descubrir, que ya tenemos el proyecto, la ciudad romana de Santa María de Hito, que se empezó en su día en los años 80, se descubrió y se volvió a tapar porque no había dinero y tal. Bueno, todos esos son recursos que están en marcha. Y otro proyecto son los petroglifos, también porque aquí el tema del rupestre, extraordinario para nosotros, el tema agroalimentario, o lo que ya se llama la silver economy, que es todo el tema del tiempo de ocio, tiempo libre, la gente mayor. Bueno, pues aprovechemos que hay mucha gente mayor para convertirlo eso, iba a decir en un negocio, no es así, sino para que sea rentable. Tenemos una residencia que da trabajo a 12 a 16 personas. Bueno, pues yo creo que son cosas importantes. Nos vamos a poner ya con el plan de acción y lógicamente se verá reflejado ya en los próximos presupuestos de Cantabria del año 2022, pues ya se habrá partidas específicas para distintas cuestiones, porque eso va a llevar tiempo. Es decir, los planes de acción son muchas actividades que hay que hacer, muchas cuestiones.
Alcalde, si le parece, hacemos aquí una paradita, porque tenemos que disfrutar de muchos y buenísimos consejos como cada día, pero nos gustaría cerrar el programa con usted, ya que estamos aquí en su lugar de trabajo y les hemos asaltado de nuevo en esta mañana con el micrófono azul, pues luego le buscamos en su despacho para despedirnos, como tenemos que hacer en este programa especial desde el Ayuntamiento de Valderredible en Polientes. Hasta dentro un ratito, alcalde.
Hasta ahora.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 13 de octubre, Sala Pereda, Teatro. Los Hermanos Machado, de Alfonso Plou. Dirección, Carlos Martín. Del jueves 14 al domingo 17 de octubre, Sala Argenta, Circo Clowns. Director artístico, Suso Silva. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana. En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
¿Quieres cambiar tu sofá? En Mi Sofá y Colchón te descontamos hasta 900 euros por tu viejo sofá. Solo durante este mes, Operación Renove en Mi Sofá y Colchón, la mayor tienda especialista en sofás y descanso. Estamos en la Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Fiesta del sofá en MyMove. Hasta el 60% de descuento en butacas relax, conjunto 3+2, cheslón, rinconeras y con el porte y montaje gratis. Fiesta del sofá en MyMove. Autovía Santander, Torrelavega, salida Mumpía, Bezana y en la recta de Eras.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
En Montañesa de Desinfección somos especialistas en el tratamiento de la madera. Aún está a tiempo de recuperar sus viejos muebles. Pregunte sin compromiso. 63 años de experiencia nos avalan. Montañesa de Desinfección, expertos en el control de plagas. Visítenos en el polígono de Morero, Guarnizo o montañesadedesinfección.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que estamos de nuevo en el Grupo COPE desde Valderredible, en el Ayuntamiento, en Polientes, en la capital, el sitio, pues lógicamente, con más población de este municipio extensísimo.
Sí.
Naturaleza en estado puro, no me digas que no.
Totalmente.
Hemos venido impresionados. Yo ya vine y me fui realmente sorprendida y me reencontré con una zona que vuelvo a insistir que yo creo que los cántabros la tenemos también muy olvidada y sí, que es un lugar magnífico para escaparte, como bien apuntaba el alcalde, al menos un fin de semana, porque 305 sí, kilómetros de extensión. Totalmente. No se hacen desde luego en unas horitas, ¿eh? Sí. Eso es cierto. Yo creo que los cántabros tenemos muy olvidada
y
esta
sobre
zona,
todo
sobre
la
manera.
Gente de la capital, que habla de Valderredible como si estuviera allí, fuera de cualquier parámetro, de cualquier radar, y hemos dicho que por carretera en una hora y cuarto, sin tampoco ir muy rápido, claro, te plantas aquí. Es decir,
bueno,
es un camino muy agradable.
Hoy aquí, pero tú ayer te has ido a Avilés.
Sí,
en fin,
COPE viajera, eso
de
es.
Y
fui a sufrir, porque
y
no
estás
sabía,
estupendo, ¿no? Yo, tienes ojeras ni nada, ¿eh?
Bueno,
hoy
estás bien de serie, ¿eh? Que yo ayer ya sabía, me mentalicé, ya, de que el Racing tenía que sufrir para poder doblegar a la Avilés. Y eso que sabía que era un equipo de inferior categoría, de segunda red, y que el Racing, en teoría, tenía que superar la eliminatoria, por mucho que el conjunto asturiano no hubiera perdido todavía un partido oficial esta temporada. El hecho es que Guillermo Fernández Romo, el técnico verdiblanco, apostó por un equipo con muchas rotaciones. Tenía solamente de titulares a Paul Moreno y a Álvaro Bustos, y el resto eran incluso dos chavales del Rayo Cantabria que jugaron, como Juan Gutiérrez y Marcos Bustillo, pero luego se vio obligado a sacar a toda la artillería pesada, porque no había manera de crear ocasiones de peligro, porque no tiró un disparo entre los tres palos en los 90 minutos reglamentarios. Y ojo al matiz diferencial, y que para mí agrava lo sucedido ayer en Asturias, y es que de nuevo se repitió la historia de Ferrol, donde el Racing jugó prácticamente media hora con un jugador más sobre el terreno de juego, y el Racing fue incapaz de cercar a los asturianos, ni con fútbol, ni con ocasiones, ni con corazón de intentar colgar balones. Eso no va con Romo. Él es un equipo que es un entrenador que iguala los partidos, sea el equipo que esté, que sea enfrente, ya sea de segunda red, de tercera, de primera o de segunda división, le da absolutamente igual, siempre tiene el mismo respeto a los rivales, y el conjunto racinguista, la verdad es que pecó del conformismo, de actitud. Era un equipo que jugaba estilo parabrisas, de un lado para otro, como si fuera balonmano, no tenía nada de profundidad, y como digo, se vio obligado poco a poco a sacar a Pablo Torre, a sacar a Cédric, a sacar a Soco, a los titulares del equipo racinguista. Es cierto que salió Íñigo y fue expulsado en la prórroga, que fue un poquito la nota negativa, por lo que se perderá la final frente a Leioa. Y lógicamente había que hablar con Romo, en donde pues él les daba su explicación respecto al por qué el Racing era tan timorato a la hora de atacar, incluso de nuevo con un jugador más sobre el campo durante media hora. Esta era su explicación.
Que más que buscar en ese momento muchísimas ocasiones, hay que buscar una bien hecha, y que esa nos hubiera puesto por delante, ¿no? Nos ha tocado esperar a la prórroga, y bueno, cuando llega la prórroga, pues por lo menos hemos sido capaces de marcar el gol.
¿Esperar a que haya una es de un riesgo tremendo?
No, porque esperar es ir construyendo, es decir, es generar la situación hasta que tengamos una positiva, ¿no? Que acabe en gol. Al final, si las situaciones, aunque sean buenas, no acaban en gol, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que no tendría peso, ¿no? A lo mejor el haber generado mucho y no haber hecho gol, ¿no? Ha habido partidos que hemos sido capaces de hacerlo, no lo hemos metido y hemos perdido, y nos hemos ido todos cabreados, ¿no? Todo hay que relacionarlo con el juego, pero también hay que relacionarlo con el esfuerzo, con los valores, con el compromiso, con competir, y en esas cosas es donde creo que estamos dando pasos firmes. Claro que hay autocrítica, te lo estoy explicando claramente. La autocrítica es que tenemos que ir mejorando las velocidades, las circulaciones, pero sin volvernos locos.
Se le veía mosqueado, ¿no? Y esta fue cuando yo estaba delante de él a 2 metros, estaba un poco flipando con las explicaciones que daba al partido. Entonces le dije, oye, Romo, quizá los problemas nuestros, de la prensa, de la afición, que exigimos demasiado. Y ni corto ni perezoso me suelta esto.
Sí, yo creo que exigís demasiado, sinceramente, vamos. No solo exigís, sino que no vemos las mismas cosas. Entonces es complicado que siempre lleguemos a un acuerdo. Tampoco creo que tengamos que hacer. Vosotros tenéis que hacer, como siempre, vuestro trabajo y yo buscar un análisis, ¿no? Pero yo valoro el esfuerzo de estos jugadores, ¿no? Valoro que el miércoles, a las 11 de la noche, estamos en Avilés, tenemos que irnos, preparar un partido.
Pues nada, nada. Domingo, estaba a las 11 el equipo ahí en Avilés.
Sois muy, muy exigentes muy con el Racing.
Yo me niego a no ser exigente porque si no entraremos en la mediocridad absoluta del Racing.
Bueno, que luego te explayas, ¿sí? Que tienes desde este ayuntamiento, desde este maravilloso salón donde nos encontramos hoy, pues mucho tiempo, de 3:25 a 4, para hablar de este partido, sí. Y bueno, pues de otros muchos más asuntos.
Y del Club Ciclista Matorrizos, que estará aquí su presidente, sí, Ignacio, señor. Marín.
Vamos a hacer un pequeño alto.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti. Disfruta durante solo 5 días de precios especiales en nuestra página web orientalspa.es o acércate a la avenida de Pontejos 3 en El Sardinero. No dejes pasar esta oportunidad. Nuestros bonos no tienen caducidad. Aprovecha para comprar ahora y disfrutar cuando desees. Regala salud, regala bienestar. Regálate Oriental Spa.
Art Deco son sueños. Art Deco son ilusiones. Art Deco son diseños. Art Deco es tu cocina. Ahora en Art Deco, tu cocina soñada con el mejor diseño y las mejores calidades. Con hasta un 50% de descuento por cambio de exposición. Ven a visitarnos. Art Deco, tu tienda de cocina y baños en la recta de Eras.
Ya puedes disfrutar de las 14th jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla. Del 15 de octubre al 7 de noviembre. Reservas en el teléfono 942-679540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy Isla.
¿Tu hogar necesita un cambio? ¿Quieres reformar tu negocio? Confía en los profesionales de Albañilería Especializada. Ahorrarás costes y tiempo. En Albañilería Especializada contamos con un servicio integral de coordinación de gremios. Llámanos al 942 56 53 26 o visítanos en el polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Desde hace más de 40 años, Muebles de Cocina Los Cántabros le ofrece la solución perfecta para su cocina. Tenemos los mejores precios en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos. Reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digo Yo. Entrada por Azulejos Delgado.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Y no perdemos las buenas costumbres y ya sabes que cada día te planteamos una ruta gastronómica irresistible. Llamamos al restaurante La Revilla, Alto de San Vicente, no te lo pierdas. La cocina de Fernando Llamosas abre todos los días y también los sábados por la noche. Menú cochino, nuevo menú para las noches de los días 16, 23 y 30 de octubre. Reserva tu plaza en el 942-08-6220.
Nos vamos hasta Potes porque comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar del mejor cocido lebaniego y de la excelente carne lebaniega.
Y en el barrio pesquero en Santander tienes que disfrutar de la gruta de José un restaurante con un diseño espectacular y allí vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y Casa José.
Y lo mejor de la cocina peruana está en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen.
Y en Suances nos sobran los motivos para recomendarte que visites el Mirador de Suso. Pregunta por las muchas opciones que nos ofrecen en su carta Suso y su gran equipo.
¿Qué te gusta la comida japonesa? Pues vete a Maliaño, al centro comercial Bahía Real, para disfrutar de menú Infinity en Sushisom.
Y en Pedreña, ya sabes que si te gusta el pescado a la brasa, la visita es obligada. El asador, el tronqui, el rey de la mesa sigue siendo el besugo a la parrilla.
En Ajo, restaurante Labu, una gran ocasión para deleitarte con las jornadas del Bogavante. 24 euros tienes una pieza de medio kilo hasta el 24 de octubre en el Labu.
Y estamos en Polientes. Hombre, cómo no vamos a tener recomendación que plantear desde aquí. Los amantes del sur de Cantabria bien lo conocen y los que quieran conocer las virtudes gastronómicas de la posada restaurante La Olma, pues ya sabéis, estáis a tiempo. Hay que probar platos caseros con carnes y verduras de la zona, que es lo que vamos a hacer nosotros después, en un ratito. Última hora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.